Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
A todas y a todos, a todas especialmente quienes nos están escuchando hoy día, miércoles 2 de mayo, el primer programa de la tercera temporada de Mujeres en Sintonía.
Estamos muy, muy emocionadas, de hecho estoy hasta nerviosa, es como mi primera vez en radio, porque habíamos estado harto rato sin hacer Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, así que nada, estamos contentísimas de retomar este maravilloso proyecto. Y bueno, le mandamos a distancia un saludo gigante a Jocelyn Fernández, nuestra compañera también aquí en los micrófonos, que hoy día no va a poder estar con nosotras, pero a partir de la próxima semana estará siempre para poder comentar todo lo que esté pasando.
Claro que sí, así que muchos besitos a la Yose y a todas las personas que quieran recibir nuestros saludos, ¿cierto? Nuestros saludos a distancia y bueno, es que las distancias ya no existen con esto de internet. Así que Yose, sabemos que tú estás acá con nosotras con tu Facebook, así, escuchándonos, con tu Facebook, con tu internet, escuchándonos.
Sí, y bueno, en ese mismo sentido queremos contarles cuáles son nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna convocatoria, ninguna noticia, ninguna mirada crítica. Así que bueno, nos pueden seguir en Twitter, somos @mujeresred, en Facebook, facebook.com/mujeresensintonía1. Y también pueden seguir el fanpage de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que lleva el mismo nombre. Y por último, la plataforma más lolain.
Sí, la que está en la onda, en la avanzada. Nuestro Instagram, que es _mujeresensintonía. Así que ahí nos pueden ir, ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos planeando, todas nuestras conspiraciones las pueden mirar en _@mujeresensintonía en su Instagram.
Sí, y bueno, comentarles que este programa es transmitido por una gran cantidad de radios, en este momento son 15 radios las que se han sumado a la transmisión de Mujeres en Sintonía, así que queríamos agradecerles porque también se han querido comprometer con la concientización sobre la violencia contra las mujeres y su eventual
erradicación. Claro que sí, que es lo que queremos.
Lo que queremos. Así que, bueno, queremos saludar a Radio Amistad de Paine y también a Radio Fantasía de el mismo lugar.
Perdón un segundo. Sí, también queremos saludar a la Radio Tentación, que es de Tomé y Dichato.
A Radio Valentina de Coleumo, en la localidad de Ranguelmo.
A nuestras queridas compañeras de Radio Humedales en Concepción.
A Radio Nehuen de Peñalolén.
A la Radio Juan Gómez Milla, que es de Ñuñoa, acá en la región metropolitana.
A Radio San Joaquín, que es nuestra radio casa, desde donde estamos grabando, de aquí de San Joaquín de Santiago. Y aprovechamos de saludar a Jaime en los controles.
A Jaime, nuestro anfitrión y el director de la radio, el hombre de los controles también, el hombre de las perillas.
Así es.
Y también a la radio Las Alturas, de Coya.
Sí, de mis zonas. Y claro, a Radio Educativa de Rancagua.
A la Radio Espacio Regional, que se emite por internet desde la región de Valparaíso hacia el mundo.
Y a Radio Casa Abierta de Concón.
También queremos saludar a nuestras queridas compañeras de Radio Franklin,
aquí en Santiago. Así que esos son todos nuestros saludos a todas las radios que han querido comprometerse con la Red Chilena. Y bueno, para ir adelantando un poco, en el segundo bloque, a partir del Día Internacional de la Trabajadora y el Trabajador, que fue ayer, estaremos conversando con Silvana del Valle. Ella es abogada e integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, es parte de la Coordinación Nacional de la Articulación, ¿cierto? Y vamos a estar hablando con ella sobre el acoso sexual en el ámbito laboral.
Claro que sí, cómo enfrentarlo, qué orientaciones en el fondo. Silvana nos va a estar dando un montón de orientaciones para enfrentar esto, no solo desde lo práctico, sino que también cómo plantearnos estos problemas, cuestionarlos y problematizarlos en todo nuestro entorno.
Así es. Y en este bloque vamos a estar conversando sobre los distintos hechos de violencia machista que ocurrieron estos últimos días y, bueno, que nos han dejado con el corazón helado, pero no así. Hay que agarrar toda la rabia, agarrar toda la impotencia, la frustración y convertirla en diferentes acciones. Así que queríamos hacer hincapié un poco en eso para hacer una problematización un poco más profunda.
Claro, sí, en el fondo yo creo que a todas nos pasó durante los últimos días. Bueno, nos pasa siempre a nosotras las feministas que estamos ahí en internet o mirando nuestros celulares o conversando con nuestras amigas o caminando por la calle, y así un continuo de violencia, como nosotras siempre lo llamamos, en donde de verdad podemos identificar que la violencia machista está en todos los espacios. Así que nada, el mensaje del programa del día de hoy y de todos siempre va a ser: esa rabia, esa angustia, tenemos que transformarla en acciones, tenemos que transformarla en reflexiones.
Claro, que no nos paralice. Sí. El otro día una amiga me decía, con todo lo que ha estado pasando, estoy paralizada. Yo le decía, ven calladas y paralizadas. Exactamente así es como
así
nos quieren.
Que no.
Así que así no podemos estar.
Así no.
Hay que recargarse, un poquito de autocuidado, sí, pero a continuar. Y bueno, un resumen un poco. La semana pasada el mundo entero se escandalizó, ¿cierto? Y con justa razón, por la sentencia que recayó sobre la llamada la manada, de estos 5 hombres que violaron en 2016 a una mujer de 18 años, entre 5, ¿cierto?
Claro.
Y que ahora la sentencia dictaba en el fondo que se trataba de abuso sexual y no de agresión sexual, o sea, no de violación. Y esto en el fondo porque el argumento fue que ella no puso mayor resistencia, por lo tanto no se vio necesariamente tan obligada, no dijo no, no gritó, no pataleó.
Claro, entonces ahí nosotras tenemos, y vamos a seguir ahondando en eso, que preguntarnos cuál es el consentimiento, el real, donde un sí es un sí expresado, o esa ordinaria es que enseña violentamente, no sé, por Ricardo Arjona, así como dime que no y me quedaré pensando en un sí.
Claro.
O sea, veamos aquí los matices de dónde se puede interpretar.
Así es, bueno, también llevando esto a lo que está pasando acá, una violación muy parecida ocurrió aquí en Chile, de hinchas de la U después de un partido contra una mujer fuera del Metro Ñuble, ¿cierto? Y también eran 5 hombres. Vemos cómo se repite el mismo modus operandi, también se llevan su celular, muy parecido a lo que ocurrió con la chica en España. Y por otra parte, la violación, tortura y asesinato finalmente de Ámbar, una niña de 1 año 7 meses, perpetrada por un hombre de 30 años que había sido también candidato a concejal por la UDI. Todo esto nos ha ido como, ha sido un remesón muy grande estos últimos días, y creemos aquí que es importante hacer algunas reflexiones en torno a este problema.
Claro, plantearnos, ir un poco más allá en el fondo, porque la cobertura que se le suele dar a estos temas en los medios siempre cae en el morbo y en especial como en hacer hincapié en ciertos temas. Solo adelantándome un poquitito, por ejemplo, mirando el tema de Abreu, es como la responsabilidad de todo esto fuera, no sé, de Paz Vancouver, de Paz Bascuñán por defenderlo, claro, sin centrar la atención en quién fue el que hizo los abusos o quiénes fueron los cómplices, por último.
Así es. Bueno, primero, un concepto que la red, así como desde distintas partes de los feminismos, se ha tratado de instaurar, es el concepto de continuo de violencia. ¿Cómo se relacionan todos estos hechos que recién estábamos nombrando con Rocío? Se relaciona en que está interconectado por esta violencia machista, ¿cierto?
Claro.
Que no distingue edad, una violencia machista que no distingue edad ni clase social. O sea, todas las mujeres y niñas estamos expuestas ante esta violencia machista. Hay un patrón común. Siempre las mujeres somos vistas como cuerpos a disposición del goce masculino y no dueñas de nuestros propios deseos, de nuestras propias voluntades, de nuestras propias decisiones. Lo mismo, o sea, como un mini link podemos hacer con toda esta discusión que ha habido eterna sobre el aborto, incluso reducida en 3 causales, que no se termina de comprender que la decisión es nuestra porque de nosotras se trata.
O sea, que en el fondo exista, y haciendo un link con lo que está pasando en este momento en el Congreso, también con la interpelación al ministro de Salud, las instituciones pueden tener conciencia y elegir, pero las mujeres no.
Claro.
O sea, en el fondo ahí se ve un poco cómo se nos categoriza y cómo se nos transforma en, no sé, receptáculos de fetos, ¿no?
Sí, entonces a eso hablamos de continua violencia. Uh-huh. Estas distintas manifestaciones de violencia machista, que claro, ahora estamos hablando de situaciones brutales, pero hay otras manifestaciones de violencia que de pronto pasan más desapercibidas, pero que van ayudando a que situaciones así puedan suceder.
Claro, en el fondo esto así como muy en breve, muy en resumen, el continuo de violencia parte desde que nacemos y nos calzan un montón de estereotipos y nos enseñan la debilidad y la incapacidad aprendida, la educación sexista, y todo eso se manifiesta desde que somos muy pequeñas, desde que damos nuestro primer llanto en este mundo bastante horrible, hasta que nos morimos con una vejez con pensiones más bajas que las de los hombres, con un sistema de salud que nos deja muchas veces más desprotegidas o nos enferma muchas veces con sobremedicalización. Bueno, en el fondo es infinito, ¿cierto?
Es infinito y con eso nos referimos a continua violencia. Creemos que todos estos hechos se enmarcan también dentro de esto, ¿cierto? Bueno, otra cosa a destacar es que esto no es algo nuevo, ha sucedido siempre, lamentablemente. Hechos como estos han sucedido siempre, solo que hoy tienen mayor visibilidad porque la sociedad le está importando.
¿Por qué le está importando?
Porque las feministas hace mucho rato, históricamente, venimos poniendo el grito en el cielo para que pueden decir que pataleamos, que somos las pintiparadas, que somos unas exageradas, que somos feminazis, pero solo así hemos podido decir esto no tiene por qué seguir sucediendo y hoy día no estamos atreviendo.
En el fondo, este pataleo, esto así como de darle color, de ser así, ay, que son cuáticas, chiquillas, es lo único, bueno, es lo único que dentro de la historia, no es que esto esté sucediendo por primera vez. La historia y la cultura patriarcal en la que vivimos inmersas, porque es una cultura y por ende es transformable, solo se ha modificado efectivamente porque las mujeres no nos hemos dejado aplastar, porque las mujeres hemos estado constantemente desde las primeras, así como desde el primer pataleo en este patriarcado, la primera mujer que dijo, no, yo no me merezco esto solo por ser mujer, no soy un ser inferior, no sé, esa discusión de si las mujeres tenían alma o no, ¿cachai? Así como ese nivel, todas las mujeres que se han cuestionado ese tipo de cosas, ya han sido como una fuerza catalizadora para transformar esto. Y nosotras ahora seguimos haciendo eso mismo.
Continuamos. Y bueno, ahora queremos escuchar una declaración de nuestra vocera, Lorena Astudillo, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, comentando un poquito lo mismo que estamos conversando nosotras. Así que vamos con Lorena.
Bueno, no han sido días fáciles estos días porque pareciera, tenemos como la impresión o la sensación de que está pasando algo extraño o diferente. La violación y femicidio de una guagua, una violación masiva a una mujer entre cinco tipos, mujeres del medio artístico denunciando a un agresor. Hay en el ambiente una sensación de que algo pasa. Sin embargo, nada de esto es algo que no haya pasado siempre. Hay una cultura de la violación, hay una cultura de actuar en grupo también para atacar a las mujeres. El acoso callejero que hoy día aparezca, que en las construcciones ya, tanto en Las Condes como en Recoleta, se va a sancionar el acoso callejero. Obedece esto a cómo cuando los hombres están en grupo, acosan a las mujeres para llegar incluso a un extremo, cómo se llegó este fin de semana, de violarla, no solamente en Chile, ha pasado en Argentina, ha pasado en Brasil, ha pasado en España. Cómo un tipo se cree con el derecho de tomar el cuerpo de otra persona, de otro ser, en este caso de un año y medio, para usarlo completamente a su disfrute. Esto no es nuevo, pasó hace 6 meses y ha pasado también antes. Cómo las mujeres de un medio, del medio artístico, hoy día se unen y dicen no vamos a seguir. Esto es lo que nos ha tocado vivir a las mujeres en esta cultura patriarcal. Esta es la realidad. Esto es lo que nos toca a las mujeres. Lo distinto hoy día no son estos hechos terribles y absolutamente condenables. Lo distinto hoy día es que le estamos dando la importancia que tiene, es que estamos condenándolo socialmente como debimos condenarlo hace mucho, mucho tiempo atrás. Hoy día las mujeres nos creemos, hoy día decimos no lo vamos a decir más, hoy día estamos dispuestas a llegar a romper un tribunal por lo que pasó con Ámbar, hoy día nos convocamos, salimos a la calle y enfrentamos al machismo de estas barras bravas. Hoy día nos solidarizamos con las hermanas españolas y le decimos en Chile también pasa, en Brasil también pasó, en Argentina también pasó, y cada vez hemos salido a la calle a reaccionar. Eso es lo distinto y eso es lo que hay que relevar hoy día. esta cultura machista, esta sociedad patriarcal se tiene que terminar. Hoy día estamos develando, estamos hablando de esto que nos ha pasado históricamente. Y lo distinto es que hoy día lo estamos condenando más que nunca. Y así vamos a seguir. Y esta ola de condena y esta ola de rechazo, de repudio a lo que nos ha pasado históricamente a las mujeres, va a seguir creciendo, porque así son las transformaciones. Las mujeres nos ha costado, pero vamos a transformar esta cultura. Tenemos que hacerlo por nosotras mismas.
Bueno, ahí escuchamos a Lorena Astudillo, vocera Astudillo.
Lorena Astuta, así como Astudilla. Sí.
Vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, queríamos como pasar un poquito a por ejemplo, qué pasó la sentencia de la manada, de este grupo de 5 hombres que violaron a la chica en España.
Claro. Antes, sí, la Lore nos dejó dando bote, algo muy importante que yo creo que tenemos que recordar durante todo el programa. Porque dijo que hoy día defendíamos a nuestras compañeras y hoy día apoyábamos, en el fondo, que hoy día recién estamos condenando con mucha fuerza hechos que merecen ser condenados. Lo vamos a repetir harto durante el programa. Hoy, miércoles 2 de mayo, a las 19 horas, frente al Monopilucho del Estadio Nacional, eso quiere decir en Grecia, esquina, campo de deportes, va a estar haciéndose un repudio masivo hacia la violencia machista en el fútbol y en cualquier espacio.
Así es, así que es importante que nos juntemos ahí. Y bueno, en ese mismo sentido, tomando como hechos como ese, ¿por qué la sentencia en España nos indignó tanto? Porque nos viene a mostrar cómo funciona la violencia patriarcal, ¿cierto? La justicia, o sea,
claro, la justicia patriarcal
que es lo que vimos, por ejemplo, en Chile, cuando a Nabila Rifo a Mauricio Ortega, que fue el agresor de Nabila Rifo, el femicida frustrado de Nabila Rifo, no se le categorizó como tal, sino como una agresión más. De eso hablamos cuando hablamos de justicia patriarcal. El derecho es una institución creada por hombres, pensada por hombres, las leyes son interpretadas por hombres mayoritariamente y cuentan con una mirada patriarcal. Entonces, esta sentencia para nosotras, por ejemplo, es lapidaria. ¿Por qué? Porque avala agresiones como la que fue realizada y porque nos dice a nosotras, bueno, esto no es tan grave. Las preferimos muertas que con estas respuestas quizás no tan determinantes como no quiero. Entonces, vamos a poner en duda
toda la experiencia horrible que esta mujer sobrevivió para contar también. Claro, porque en el fondo ahí... Nosotras el año pasado, cuando pasó, perdón porque que me vaya quizás un poco por las ramas, pero cuando ocurrió lo de Nabila Rifo, lo de la rebaja de condena
a Mauricio Ortega,
claro, cuando en el fondo lo que nos trataron de decir fue como no, a Nabila no intentaron matarla, Mauricio Ortega no era un asesino, solo era un hombre enojado, agrediendo. Claro. Nosotras nos hablamos mucho de violencia institucional, porque en el fondo es un país completo, con un poder del Estado diciéndote, oye, tu testimonio, tú que estuviste ahí sufriendo esa agresión, cuéntamenos que la interpretación...
De lo que nosotros hacemos.
Que nosotros, como jueces, amparados como, no sé, en la ley que está ahí escrita, sin ningún matiz en el fondo, porque desde esa rigidez masculina y patriarcal, ellos interpretan las leyes en donde... El no resistirse, por ejemplo, resistirse, entendamos, arriesgando la vida, ¿cachai? Ella está, leer la sentencia en el caso de la manada es un ejercicio horrible. Se compartió mucho en internet, yo la vi hartas veces publicada y yo creo que todas las personas que nos detuvimos a leerla sentimos
asco y ganas de,
claro, así, muchas reacciones físicas y también la reflexión de pensar... ¿En qué mundo, en serio, ellos pueden leer este testimonio y pueden incluso leer los testimonios de estos mismos hombres y pensar que ahí no hubo la intención de anularla? Claro. O sea, ¿por qué pensar que si ella se resistía no le iban a matar, si la agredieron de todas las formas que pudieron? Y lo heavy que pasó con el caso de la manada, para dar un pequeñito contexto, es que ocurrió dentro de la fiesta de San Fermín, como de los toreros en España, que ya estamos hablando de algo bien troglodita, pero filo, ocurre, y dentro de toda esa vorágine y esa expresión de alegría popular, como puede ocurrir, por ejemplo, cuando en las fondas abusan constantemente de mujeres, bueno, donde se manifiesta como esta alegría media patriótica y bien masculina, ocurrió esto. Estos hombres lo grabaron, lo compartieron en un grupo de WhatsApp. Por eso también los llamamos La Manada, porque es como... Y por eso no tenemos que llamarlos La Manada, porque es como ellos eligieron llamarse también. Claro. Como ese grupo que ataca, ese grupo de depredadores grabó todo esto.
Sí.
Entonces esas pruebas también estaban.
Y yo creo que, cortito, ¿qué es consentir? Consentir no significa no decir un no. Consentir significa que tu cuerpo o explícitamente tú digas que sí. Y ella en ningún caso se le preguntó qué quería hacer. Se le obligó a estar en una situación. Y si se quedó callada es porque una sabe de pronto que ni siquiera tiene una posibilidad de defenderse a uno con cinco. Es imposible.
O sea, en el fondo, lo más importante de recalcar acá...
Habrá que entren otras personas.
Claro, no, lo más importante que tenemos que recalcar acá como... para todas las compañeras que nos estén escuchando y quizás por ahí si también nos está escuchando algún hombre, uh-huh. es que sépanlo, difúndanlo, háganle saber a todo el mundo que el único consentimiento es el que se expresa. El uh-huh. silencio, por ejemplo, no es consentimiento.
No, el silencio claro, no otorga.
Claro, Antonia, muy literaria, lo dice uh-huh. en un refrán, para que no se les olvide. El silencio no otorga, chiquillos.
No.
Claro, es como una cuestión muy parte de, no sé, esta cultura de la violación, creer que el silencio otorga.
Sí, claro. Y bueno, sobre el caso de Andrés Espinosa Aravena, de 30 años, candidato a concejal, que violó a una menor de edad de 1 año 7 meses y que resultó finalmente muerta, es decir, asesinada por él. También tenemos que hacer una reflexión, cómo los medios de comunicación están abordando esto. ¿Por qué se les ocurre reforzar el morbo, el sensacionalismo? Al igual que como ocurrió con Sofía hace unos meses, también una guaguita que lamentablemente estuvo expuesta a estas mismas situaciones en Puerto Montt. El debate finalmente se centra en la niñez, en el Sename. Ok, sí, son problemas importantes. Tenemos que proteger a los niños, hacernos cargo, poner todo el ojo en el Sename, que ya sabemos que no funciona, pero aquí están invisibilizando algo profundamente importante, que es, se trata de niñas, niñas violadas por hombres, niñas, mujeres violadas por hombres. En el fondo, eso... yo creo que hay que partir de esa base.
Claro, es lo primero que hay que decir, porque uno ve las noticias y se habla todo el rato de no, y en el caso del abuso sexual contra menores, contra niños, se invisibiliza completamente que más del 80%, perdón que no maneje la cifra exacta en este momento, mucho más del 80% de las menores abusadas son mujeres.
Sí.
Entonces hay que decirlo.
Sí, así es. Y ese yo creo que es un punto importantísimo porque a la gente se le olvida, como que solamente piensa a cuerpos pequeños, sí, cuerpos pequeños, pero de mujer también. Entonces hay que ser muy, muy, muy cuidadosas con ese tipo de informaciones y no dar más detalles de los necesarios, sino que condenar eso e ir abriendo, o sea... conversar que esa muestra es tan brutal como que sigan habiendo problemas como Quique Morante al aire.
Claro, en el fondo todo eso se ampara dentro del mismo continuo de violencia contra las mujeres. Y algo súper particular, bueno, no super, de hecho no, tristemente no es tan particular. Algo que ocurre mucho es cómo la cobertura mediática no solo es morbosa, sino que, por ejemplo, se centra en culpar a la mamá o a la tía que no cuidaron a la menor.
Claro.
O sea, en el fondo, siempre detrás de cualquier hombre, o sea, para la cobertura de los medios, no para nosotras, siempre detrás de cualquier hombre violador, asesino, lo que sea, hay una mujer irresponsable que tuvo la culpa. Sí. Una mujer que no dijo que no se resistió.
Mujer negligente.
Claro, siempre hay una negligencia de mujer. Sí. Una mujer que no dijo que no en el caso de las violaciones, una mamá que no cuidó a su hija, que terminaron... No. Sí. Siempre. Nosotras tenemos que hacer también hincapié en eso, no dejar que ese sí. sea el discurso.
Una mujer que le prestó ropa a un acosador, abusador, claro. violador, no. Pongamos, sepamos bien dónde poner los acentos. Y yo creo que sea un ejercicio como constante, una misma se puede ir equivocando y es muy importante como darse cuenta y corrigiéndose. Bueno, y sobre la violación cometida este fin de semana cerca del Estadio Nacional después del partido de fútbol que nombrábamos recién, hinchas de la U, entre cinco que violaron a una mujer, esto refuerza la idea de poder que se ejerce por medio del dominio sexual, ¿cierto? Que el sexo es otro lugar donde se ejerce poder y en general se ejerce sobre los cuerpos de mujeres o los cuerpos feminizados.
Y dentro del espacio del fútbol, que es algo que hemos venido conversando bastante en el último tiempo, qué pena que no estábamos al aire cuando estaba ocurriendo, cuando las chiquillas de la selección femenina clasificaron al Mundial y no tuvimos el gusto de compartir ese tema, porque les juro que hubiese sido maravilloso compartirlo con Jocelyn Fernández al aire, hubiese sido un honor para ustedes y para nosotras. Bueno, pero no pudimos comentarlo y dentro de eso se cuestionó mucho la validez de los discursos que se instalan en el fútbol. Validez que claramente nosotras cuestionamos, no creemos que sean válidos. Entonces, en el fondo, ver ahí dentro de ese mismo universo se puede, por ejemplo, relativizar la importancia de cuestionar que ahí se hable de las zorras, las madres, que se denoste a las mujeres, que cualquier insulto parta de la base de tratarte como mujer, que un triunfo sea una violación. Que
nos la estamos culiando a los de la... Sí, bla, bla, bla.
Claro, pip.
Inserte equipo
o hablar de la... algo chistoso igual, hablar de la paternidad, así como, ay, te tengo de hijo, como está todo dominado, como si Chile no fuera un país de padres abandonadores. Así como, te tengo de hijo, debería ser así como, ni siquiera te vino, llegué al estadio. Así como, me ganaste por vocoder. ¿Cachai? Pero hay que cuestionar en el fondo ahí cómo se da ese lenguaje, porque finalmente si tú habláis de la violación y que no sé qué, bueno, ese día la U... ya ni siquiera voy a pensar en el resultado de ese partido, pero salieron del estadio y su impulso fue violar entre cinco amigos a una chica, a una mujer que iba caminando.
Y claro, y después nos dicen a nosotras que somos exageradas de andar poniendo la atención en sus cánticos futboleros, en la forma de expresar en el contexto del fútbol, pero nosotras decimos, somos tan exageradas, pero ocurre esto.
Así no que somos no, exageradas. No somos exageradas.
Eso,
chicos,
se llama violencia simbólica y en cualquier momento se puede terminar convirtiendo en violencia sexual, violencia física, violencia
extrema.
Psicológica. Sí.
Así que chicos, chicas, pero especialmente chicos, revisen las palabras que usan, revisen las conductas que avalan, revisen cuando estén ahí jugando al FIFA con un amigo, ay, te estoy violando. No, o sea, no.
Y aparte, como si el acto de penetración a otro fuera un acto humillante.
Claro. ¿Cachai?
¿Cómo nos dejan a nosotras? ¿Cómo dejan a las mujeres que son heterosexuales en eso? Como, ah.
Claro, le decía a tu amigo, ay, te estoy violando, no sé qué, y después abrís Tinder. Me imagino un montón de imágenes despreciables dentro de la gente que usa ese lenguaje y que se deben traducir en su vida cotidiana a muchas manifestaciones de violencias. Sí. Así que, chicos, chicas, mujeres. A todos quienes nos estén escuchando, tenemos que ponerle atención a eso. Y una forma de ponerle atención súper concreta es hoy día acercarse al Estadio Nacional, al frontis, donde está el famoso mono pilucho, y juntarse con todas las organizaciones de mujeres que, bueno, están convocando las chicas, las feministas de la U, que se llaman las Bullas, creo. Ellas hicieron una comunicación y distintas agrupaciones y organizaciones de mujeres nos estamos adhiriendo. Y la idea es que vayan muchas y que manifestemos que ni en el fútbol, ni en todo lo que rodea el fútbol, ¿cachai? Ni siquiera después de un partido, ni antes, ni nunca vamos a tolerar ni una muestra de violencia contra las mujeres.
Así es. Bueno, por último, decir que todo este tiempo se ha estado hablando de que son enfermos, que el violador de Ámbar es un enfermo. No. Estamos hablando de sanos hijos del patriarcado. Debemos dejar de patologizar a los agresores porque es una forma de justificarlos. Muchas veces, cuando ellos se enfrentan a un juicio, apelan a no sanidad mental. Claro. Y la verdad es que hay toda una estructura, toda una cultura que lo avala. Hay desde la justicia patriarcal hasta los cánticos de fútbol, que están ultra instaurados hace décadas, hasta la publicidad en la televisión, o por ejemplo lo que vimos este fin de semana, que hubo un hashtag como latinoamericano y probablemente mundial de cuéntalo, hashtag cuéntalo, y eran decenas, millones de mujeres contando las agresiones que han sufrido ellas mismas u otras
que no han podido,
contarlas porque ya no están vivas por las mismas agresiones, o que no pueden enfrentarse a esos dolores. Era lapidario meterse a Twitter, muy doloroso, pero yo creo que es importante irnos aquí con la reflexión de Priscila González, también integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, porque yo creo que esto es lo que nosotras pensamos.
Sí.
Oye, a mí me llama mucho la atención que campañas como el Me Too o Yo También, o el Cuéntalo, son campañas que se han dado en redes sociales de mujeres dando testimonios sobre sus propias vivencias sobre violencia o sobre las vivencias de otras mujeres que no lo pueden contar por distintas circunstancias, porque fallecieron, porque están en el hospital, porque son secretos de familia. Pero esas campañas siguen apelando a que la responsabilidad de evidenciar esto está solo en nosotras. Y yo ahí tendría un poco de cautela, porque nuevamente la responsabilidad es nuestra, como se ha señalado en en todos los asuntos relativos a esto. Entonces, no les da para pensar que mientras nosotras seguimos contando nuestros testimonios, que me parece muy necesario, pero no aparece ningún mea culpa. O sea, cuesta mucho que los varones se sientan interpelados por estos testimonios y cuenten o reconozcan que han sido violentos en su vida, en sus relaciones, en sus trabajos. Es muy difícil que lo reconozcan, pero yo creo que es parte también de la tarea de desnaturalizar la violencia.
Priscila, ahí escuchamos a Priscila González de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y creo que esa es la reflexión con la que nos tenemos que quedar también. ¿Qué pasa con ustedes, compañeros? ¿Qué están haciendo para cambiar esto, cierto?
Sí.
Bájense de sus malditos privilegios. Y bueno, ahora nos vamos a ir con una canción. Mi Eje es maravillosa, esta canción de Fémina, y a la vuelta estaremos con Silvana del Valle, abogada, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, hablando de acoso sexual en el trabajo.
Congelando estas ideas que mantienenme partida, pobre y afligida. No comparto nada, asustada me comporto, sola asistiendo a mi propio parto. Viendo la parte primera de mi vida efímera. Comienza ahora, ahora comienza mi era. Aún dudo, aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo. Sobre mi izquierda pared, una silueta que a mi sombra no respeta. Alguna meta tiene, alguna historia sostiene. Mi nombre, ¿qué letras tiene? ¿Acaso es el quien en pie me mantiene? Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Alguien certifique mis respuestas. ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco. Siendo presa del grotesco, abro mi boca y reconozco.
Dice a dónde pertenezco.
Falsas bebidas y frutos viejos. ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos salivando el idioma del reconocimiento. ¿Acaso acá es donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo. Culpo a lo que es por lo que no es. Culpo al encierro. Culpo a quien no es lo que debe ser. Y viceversa. Quien por no callar conversa. Culpome a mí misma por lo mismo, por conversar, no convencer, por la duda. Ciego verso que continúa, 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 continúa. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente.
Ya, después de esta intensidad flamenca, nos encontramos en nuestro estudio con Silvana del Valle, también abogada y vocera de nuestra red. ¿Cómo estás, Silvana?
Muy felices acá, de encontrarte de nuevo
acá
en el estudio.
Muy bien, muy naturales, así. Hola, hola, hola Silvana, como no te hubiese visto hace media hora. Pero bueno, estamos muy felices de estar con la Silvana acá conversando, porque la Silvana siempre nos ilustra mucho, nos ayuda a entender muchas cosas, y queremos partir tocando un tema que ha estado en todas las portadas, en todas partes, y lo peligroso de este tema es que se tiende a frivolizar, como que no fuera el ejemplo de la un ejemplo más de violencia machista, se tiende a ver como un problema que pasa en la tele, así como medio farándula. Supongo que ya adivinan que nos referimos al caso de Herbal Abreu, que es como, acá lo trataban de dar como toda una mitología así de el zar de las teleseries, así como una especie, pero al final es como una especie de Harvey Weinstein, un gallo cerdo con mucho poder dentro de ese mundillo.
Pero yo creo que hay que tener cuidado ahí con hacer las comparaciones, como no dejemos de nombrarlo, no digamos como el...
Ah, claro, es que de hecho sí, yo tengo como una crítica ahí, lo voy a tratar de hacer muy breve, a la revista El Sábado, por ejemplo, porque era como toda la mitología así como de este hombre que es el zar. No, es un gallo asqueroso y se llama Herbal Abreu y no es el zar de nada. Así,
no es el zar de nada, ha sido exitoso en el ámbito laboral y ahí mismo ha decidido ejercer
claro,
su poder.
Y ahí decidió ser violento.
La diferencia es que esto es más mediático porque tenemos personas que son conocidas por todos y todas, entonces genera más polémica, pero precisamente lo que ustedes decían al principio es muy interesante, porque lo que ocurre cuando se destapan este tipo de hechos, la atención se centra nuevamente en la responsabilidad de las mujeres, tanto las mujeres que fueron víctimas como aquellas que rodeaban la situación, y es lo mismo que ocurre con cualquier otro hecho de violencia. Hay un continuo de violencia que no podemos dejar de notar en esta situación y que nos permite precisamente observarlo, todo lo que ocurrió durante estos días, las situaciones de violencia que ocurrieron, la muerte de Ámbar, el asesinato de Ámbar,
claro,
la violación colectiva que sufre esta chica cerca del Estadio Nacional, y este hecho, todos están conectados, no son situaciones aisladas, ni tampoco son situaciones distintas las unas de las otras, son el continuo de violencia, nos muestra que el asunto del continuo de violencia dice relación con el poder que tienen los hombres de ejercer sobre las mujeres violencia y cómo las mujeres son aisladas o separadas de ciertos espacios. Y en cuanto al tema del acoso sexual, tiene que ver con que los espacios productivos han sido apropiados y apoderados por los hombres, quienes se sienten con el derecho de determinar cuando tienen poder, quiénes deben estar en estos espacios productivos y quiénes no. Y eso del acoso sexual dice relación con esto y no precisamente con el placer sexual. Entonces, de ahí, y cómo es que por ejemplo, los cánticos en los recintos deportivos, que son misóginos, tienen que ver con esto también, con decir que el deporte, que es un espacio también productivo, es de los hombres y no de las mujeres. Y en eso mismo, los espacios televisivos se recalca mucho. Yo me acordé a propósito de todo esto que estábamos conversando, sobre lo que pasó el año pasado con Roma Ugarte, una vez que entra por primera vez una mujer comentarista al programa donde él estaba trabajando.
En CDF,
un
canal,
un espacio muy masculinizado, él hace este gesto obsceno donde intenta explicar que la presencia de esta mujer en el lugar es producto de que ella habría hecho algún tipo de favor sexual a alguien, y hace este gesto de sexo oral. No es ni sino la manifestación de esto, es decir, nosotros los hombres decimos cuando ustedes entran a estos espacios, y si es que ustedes entran a estos espacios es porque tienen que pagar su entrada con algún tipo de favor sexual. Y esta burla es una burla que realmente nos demuestra por qué las mujeres sufren acoso sexual en los espacios productivos.
De hecho, quería leer una cita pequeñita.
Sí.
De la Patsy Toledo, en un artículo que ella escribió, que está en nuestro sitio web, sí, www.nomasviolenciacontramujeres.cl, que lo vamos a estar dando vueltas por nuestras redes sociales después para que lo puedan leer, porque es una maravillosa crítica a la ley de acoso sexual laboral que existe en Chile. que dice: el acoso u hostigamiento sexual es, aún más claramente, un fenómeno reciente en términos históricos, asociado a la reproducción de la discriminación de las mujeres en los nuevos espacios en que éstas comienzan a desenvolverse, tales como el trabajo, la educación y la política. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, podemos decir que el hostigamiento sexual siempre ha constituido una forma de excluir veladamente a las mujeres de los espacios públicos, haciendo primar su rol sexual y reforzando su adscripción al espacio doméstico en contraposición a un espacio público amenazante.
Sí. Claro, te muestran este lugar como un lugar hostil.
Es un lugar
hostil. Y ándate hostil. A la casa, ándate claro. a la cocina.
De hecho, claro, cuando el Código del Trabajo regula la situación del acoso sexual, obviamente se remite únicamente al ámbito laboral, porque en nuestro país uno de los grandes problemas que tenemos con la legislación es que la legislación fragmenta la violencia y la uh-huh. divide en parcelas, ¿cierto? Entonces el trabajo es una parcela, ahora otra parcela que se está tratando de legislar es la calle, claro. ¿cierto? Y que hoy día se está incorporando a través de normas reglamentarias de municipales, ¿verdad?
Uh-huh, claro.
Pero la verdad es que la violencia es una situación que atraviesa todas las esferas claro. de nuestra vida.
Y otras la familia,
sin exacto, comprender como que... siempre tenemos parcelas, sin comprender uh-huh. que es un continuo, sin comprender que es parte de la estructura misma de nuestra sociedad y que la forma de erradicarla es estructural, precisamente. Uh-huh. Entonces ahí es donde el tema del acoso sexual además se inserta en nuestra legislación, como decíamos, muy acotadamente, dejando fuera muchas otras situaciones incluso productivas, por ejemplo las de las estudiantes universitarias.
Claro, o sea, siendo como un pequi. Como una pequeña imagen, en el fondo uh-huh. la violencia contra la mujer siempre se fragmenta, ¿cierto? Sí, siempre. Siempre vemos todo, claro. desde todo, la cosa, todo es fragmentado.
Ahora están todos reclamando por la ley Sophie, por ejemplo.
Claro, siempre va a ser parcelado. Entonces, claro. ¿por qué también es un problema esa fragmentación? Porque claro. nos hace creer que hay violencias que sí son importantes y otras que son irrelevantes, por
exacto,
ejemplo.
Exacto, que nos hace pensar incluso que las violencias son distintas.
Claro. claro.
Y no son distintas, hay una violencia, hay distintas formas de manifestación claro. de la violencia, pero la violencia es la misma. Es
decir, o sea, la violencia machista.
Es la violencia machista, es la misma, y entonces no nos impiden. Pero además, cuando se incorporan este tipo de normas, se hace a través de la sospecha de las mujeres. Uh-huh. La palabra de las mujeres no es confiable para los legisladores, no es confiable para los magistrados, no es confiable para el Poder Ejecutivo, no es confiable para la autoridad. Y esto es una manifestación de violencia institucional. En el caso de la violencia de este tipo, cuando entra la ley de acoso sexual en el año 2005, toda la discusión parlamentaria se centró en eso, en el abuso del derecho. Es decir, este derecho está hecho por los hombres y el derecho se divide en público y en privado. Este tema, por ejemplo, ya el hecho de que exista derecho del trabajo en nuestro país rompe un poco con esta dicotomía porque el derecho laboral se considera un derecho que es público pero que a la vez regula relaciones privadas.
Claro.
Entonces es muy difícil la introducción del derecho laboral, se inserta en un ámbito de sospecha de parte de los empleadores en contra de los trabajadores y trabajadoras, una sospecha en contra de la sindicalización, una sospecha en contra del abuso del derecho. Uh-huh. Entonces, cuando entra el tema del acoso sexual al Congreso, es lo primero que se discute. En la historia de la ley nos demuestra que siempre se decía, bueno, pues que las mujeres van a abusar de esto, van claro. a estar reclamando de esto, y la denuncia falsa, que es un invento que se le ocurrió a los conservadores, que también se señala, por ejemplo, en el tema de la ley de aborto. ¿Cuántas mujeres van a hacer denuncias falsas de violación para poder practicarse libremente un aborto? Entonces, esa misma discusión se dio en esos años, uh-huh. antes del año 2005. Y para eso lo que se hizo...
¿Y cuántos años también?
¿Y cuántos años? Claro, antes de que cuando se presenta el proyecto de ley hasta que se aprueba, pasaron muchos años.
Pasaron
de hecho,
más de 10 años.
Más
se presenta el 94 claro, y se promulga exacto. el 2005. O sea, ¿y qué nos habla eso también? Que haya sí. más de 10 años de tratando de meter un proyecto de ley que
claro.
venga
a... Y que para pasarlo se tuvo que hacer un compromiso, el claro. famoso consenso, que en definitiva implicó que si la mujer no logra demostrar la situación de acoso sexual, debe pagar una indemnización. Entonces, es el único derecho laboral en el que el trabajador o trabajadora debe pagar una indemnización si no logra acreditar los requisitos para poder acceder a este derecho. Entonces, realmente es...
Es castigadora.
Claro, alguien podría discutirnos cuando sí. hablamos de violencia institucional exacto. o cuando decimos que existe una justicia patriarcal, o sea, porque está una mezcla, una muestra.
Sí. Es que la gran mayoría de las denuncias ingresadas a la inspección del trabajo por acoso sexual termina siendo rechazada. Ay. Porque las violaciones y las agresiones sexuales en general no ocurren normalmente en espacios abiertos donde hay otros testigos. Claro. Entonces, habitualmente el empleador o el compañero de trabajo, porque la ley de acoso sexual cubre también el acoso entre pares, uh-huh. que se llama acoso de ambiente hostil, que en definitiva es cuando ocurre cuando el empleador permite o no hace nada para evitar que el ambiente total del trabajo sea hostil, claro. desde el punto de vista sexual. Entonces, pero ocurre que este tipo de situaciones normalmente pasan cuando las mujeres están solas en ciertos espacios. Claro. Entonces es muy difícil acreditarlo.
Me gustaría hacerte una pregunta que va un poco hacia allá. Va como apunta a dos cosas que ya he mencionado. Una es el tema de las instancias en donde pueden ocurrir este tipo de abusos. Porque puntualmente en el caso de Abreu, él hacía, no sé, talleres para actrices en su departamento. Ofreciendo una posibilidad de trabajo súper importante. Y muy ordinariamente las hacía leer siempre la misma escena de la misma teleserie, que era bien sexual. Claro, y a lo que voy con eso es que eso va a ser... Puede ser, dentro de toda la burocracia legal, muy difícil de comprobar. Entonces, ¿qué alternativas tenemos como mujeres?
Mira, lo que pasa es que, en general, como es tan difícil de probar, las mujeres lo que han tenido que hacer en los últimos años es recurrir a la figura de acoso laboral, que es una figura más amplia que se establece y que puede incluir situaciones no solamente directamente sexuales, sino que también situaciones de género. Uh-huh. Porque muchas veces, o sea, en definitiva, ¿para qué existe el acoso sexual? ¿Por qué un acosador sexual ejerce este tipo de acoso? Es por lo que decíamos al principio, para sacar a las mujeres de los espacios productivos, para no aceptarlas, hacerlas sentir incómodas. Las situaciones de incomodidad pueden ser amplias, desde que te paguen menos hasta que, por ejemplo, no te permitan hacer ciertas labores porque consideran que tú no tienes las capacidades suficientes cuando sí las tienes, hasta incluso también decir que definitivamente las mujeres no tenemos la fuerza física suficiente para realizar ciertas labores, o que no tenemos la precisión para realizar ciertas labores. El otro día me encontré con una mujer que era camionera en un Uber, y ella me decía que ella había tenido que, para poder meterse en este mundo, ser chora nomás, me decía. Es la única forma.
Y más chora, y ser más chora, pesada,
y ser la más chora, claro.
Entonces, eso es. Entonces, bueno, una alternativa es ver si la situación encaja dentro de la situación de acoso laboral general e iniciar las acciones correspondientes a la inspección del trabajo. Pero yo creo que lo más importante no es la salida legal, que ya sabemos muy débil en nuestro país, y en muchas ocasiones incluso se impide acceder porque no se reúnen los requisitos necesarios para considerar la relación como una relación laboral. Claro. Como ocurre, por ejemplo, con las ayudantes o con las estudiantes en las universidades, etcétera, ¿cierto? O la gente que está trabajando en horario. Cuesta muchísimo demostrar la relación laboral. Entonces, yo creo que la mejor opción es la organización. Yo por ahí veo que es la única salida, en verdad. Es que los trabajadores y las trabajadoras decidan que, así como estos hombres que tienen poder han decidido que las mujeres no pertenecen a estos espacios, en realidad los trabajadores y trabajadoras podemos decidir que el acoso sexual y la violencia contra las mujeres no es admisible en estos espacios de trabajo.
Claro, es súper terrible lo que pasa también, o sea, perdón que siga como pegada en el caso puntual, pero acá estamos hablando de relaciones laborales que ni siquiera se pueden acreditar porque en el fondo él veía mujeres...
Había mujeres que estaban postuladas también
en el fondo ahí no existe una relación laboral, no hay ni un contrato, no hay ni una boleta, no hay nada.
La ley se supone que cubre esto, pero tampoco es muy usada porque... ¿Cómo puedes demostrar que tú estabas postulando a un cargo, por ejemplo, para un rol en una teleserie?
Jamás, pues imposible.
Claro, y de hecho todo esto se destapa también en virtud de un abuso genérico y masivo que se realiza en el Canal 13, donde se despiden a 300 trabajadores por el diario, y eso fue público notorio la semana pasada, y de ahí donde los trabajadores y trabajadoras descubren que a este personaje se le desvinculó con todo un pago impactante en el que trabajadores y trabajadoras jamás van a poder acceder. Entonces, eso nos demuestra el poder máximo que tienen este tipo de personas y cómo es que la única forma quizá de hacer justicia es la exposición pública y la a través de la organización. Claro.
Claro, en el fondo algo que se ha comentado mucho que es el tema de la importancia, por ejemplo, de creernos entre mujeres. Más allá de sí, no poner importante. La responsabilidad sí. de Abreu en que las mujeres le sí. O sea, en el fondo Abreu es el responsable, más allá de que haya mujeres que lo defiendan o no, sí, pues, porque es importante.
Lamentablemente hay mujeres que claro, se hacen cómplices del machismo.
Claro, pero ¿por qué es importante que las mujeres nos creamos, nos apoyemos en sí. esta instancia?
Claro, es que hoy por ti, mañana por mí, algo así. O sea, pero principalmente el amor entre mujeres, el amor entre mujeres es la única forma en que en esta pedagogía del opresor podamos hacerle mella. Claro. Sin que exista la confianza entre las mujeres, no vamos a poder destruir esta forma de opresión, que una de las bases que tiene es precisamente oponer a las mujeres las unas contra las uh-huh. otras. Entonces, de hecho, toda esta idea de que, y ahí lanzo la ¿cómo se llama? La publicidad, la publicidad, la propaganda, este texto que publicó la semana pasada, antepasada, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Nunca Más Mujeres Sin Historia, sí. Conversaciones Feministas,
en el que
maravilloso, está ya disponible para que todos y todas lo puedan leer. Uno de los textos de las conversaciones precisamente habla de esto, de cómo es que las mujeres hemos sido enseñadas a estar siempre en contraposición,
claro.
y que incluso la mitología va incrementando la idea de que efectivamente somos enemigas. Es decir, hay una parte donde nos enseñan a ser enemigas, pero también hay una parte, la más importante, donde
somos competencia.
Se nos interpela como enemigas. O sea, uh-huh. desde afuera se nos indica que somos enemigas cuando muchas veces ni siquiera lo somos. ¿Me entienden? O sea, cuando en la realidad a lo mejor ni siquiera nos hemos comprado el discurso patriarcal de que debemos estar unas las contra las otras, pero todas nuestras actividades, acciones, son interpretadas como si fuéramos enemigas. Entonces, esa es la importancia, porque la única forma de destruir esta opresión es el amor entre mujeres, y de ahí todo lo demás. Puedo decir, una vez que consigamos esto, creo que vamos a avanzar muchísimo más rápidamente hacia la erradicación de la violencia machista.
Y es una postura política así decidir es. Creerle a las mujeres, creernos supuesto. A nosotras, porque
claro.
cuando toda una sociedad te cuestiona, sí. cuando tú sabes que va desde la justicia hasta los medios de comunicación, sí. pueden
decir, ay, pero ¿por qué estaba ahí ella?
Sí,
¿cómo no vamos a creernos?
Yo creo que tenemos que, hay un ejemplo que pone la misma Priscila González en alguna ocasión, no en este libro necesariamente, pero ella dice, no, cuando...
De hecho, la Priscila no escribe en
este. Claro, no, pues en este libro no escribe. Dice, si una persona va y se acerca y me dice, oh, me acaban de hacer un portonazo. Uh-huh. La primera reacción es creerle a la persona que te está contando que le hicieron un portonazo. Pero nadie se imagina que a una persona que le hicieron un portonazo le preguntan, ¿está segura que el vehículo era suyo? ¿Y está segura que le pusieron una pistola? ¿Y está segura que...
Oiga, ¿y usted por qué andaba en ese auto?
¿Por qué estaba tan tarde? Etcétera. Es decir...
A menos que igual sea una mujer, yo creo que claro, si una mujer denuncia un portonazo, ay, pero ¿por qué sí. estaba tan tarde?
Sí, probablemente, sí. claro, sí, pero el asunto es que así como hay denuncias falsas, eso no lo podemos negar, de violencia o de abuso, puede que la hayan, pero no van a haber más de las que hay en cualquier otra clase no. de delito o de cualquier otra clase de ilegalidad. Entonces, la desconfianza en contra de las mujeres... No tiene fundamento y nosotras las mujeres debemos tener la actitud de, bueno, obviamente pedir antecedentes siempre, o sea, tampoco podemos nosotras considerar que cualquier cosa que se nos diga es real, hay que ser serias. Exacto, eso también tiene que ver con el autocuidado, o sea,
sí, claro.
cuando nosotras, por ejemplo, realizamos alguna acción de funa, tenemos que tener cuidado porque, en definitiva, igual la otra parte tiene derecho a decir, a dar sus descargos, sí, sí, es verdad.
Y porque pero, tienen estrategias machistas.
Y porque hay estrategias, y después te atacan, se
demandan,
se
querellan
en contra de ti, se te demandan, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay que tener un cierto autocuidado, por un lado, pero y también la seriedad es muy importante. No es lo mismo que te llegue, por ejemplo, una fotografía de un sujeto a que te llegue un meme, por ejemplo.
Claro.
No es lo mismo, o el medio de donde viene la historia. Pero, en general, ninguna mujer va a... que sufrió un tipo de acoso como este o una violencia tan fuerte como esta, una violación, una agresión sexual, un chantaje sexual, que es precisamente cómo se define el acoso sexual, uh-huh. gratuitamente.
No,
porque las consecuencias son terribles. Sí. Cuando una mujer indica esto, de hecho, en redes sociales hay tanta gente que ataca a las mujeres que recién ahora dicen están denunciando. ¿Y por qué recién ahora están denunciando? Lo digo con comillas. Precisamente por este tipo de gente que dice, ay, es que ustedes ahora que son famosas hablan. Y no están así tampoco, porque muchas de las mujeres que están en el reportaje fueron mujeres a las que precisamente se les bloqueó la carrera por no haber aceptado los avances sexuales de este sujeto.
Claro.
Entonces, ahí va el tema.
Es difícil decidir denunciar, es difícil exponerse de esta forma. Entonces, ¿para qué vamos a seguir dificultando? Exacto. Y para qué vamos a seguir como
poniendo en duda
y haciendo que otras, porque al hacer eso le decimos a otras, tú mejor no lo hagas. Sí. Y nosotras queremos poder decir lo que nos pasa y sobre todo queremos indicarlos a ellos.
A ellos, eso, a los agresores. Y de hecho, cuando pensé lo que decían ustedes delante sobre la campaña Cuéntalo, es cierto, si tú te pones a indagar en tu familia, te vas a encontrar que hay todas estas ámbar, te vas a encontrar con que hay todas estas víctimas de acoso y abuso sexual en tu propia familia.
Sí.
Entonces, si eso ocurre en los ambientes cercanos, ¿por qué no vamos a creer que ocurre también en ambientes tan lejanos como
el trabajo?
Un trabajo.
Claro, y en el fondo, finalmente, ¿cuáles serían como... O sea, finalmente digo, porque ya estamos...
Contra el tiempo.
Claro, siempre estamos contra el tiempo. Siempre tenemos que tener claro eso. Finalmente, ¿cómo? ¿Qué... Para cualquier mujer que se encuentre ante una situación de abuso o una situación de denuncia, ¿cómo se puede enfrentar esto? Porque, por ejemplo, y entendiendo que hay distintas circunstancias, porque una es la circunstancia que estaban gran parte de las mujeres que denunciaron a Breu, que es una instancia muy informal. Otras mujeres, por ejemplo, que sí cuenten con sindicatos, que sí están en espacios, sí tengan contrato, desde distintas formas. ¿Cómo se puede enfrentar?
Yo creo que la regla general... Primero es identificar que hubo un acoso, ya, porque yo creo que también una de las razones por las que se demora tanto esto en ser manifestado es porque muchas veces las mujeres ni siquiera se han naturalizado tanto la violencia machista, que creen que todo es una broma, que a lo mejor yo me pasé rollo, etcétera, etcétera. Primero es identificar el acoso. Yo creo que ahí el factor clave es la incomodidad. Cuando tú sentiste una cierta incomodidad y sentiste que tu consentimiento estaba siendo sobrepasado, eso claramente es una situación de acoso que puede ser... Claro, tu cuerpo
avisa.
El cuerpo te avisa, pues si el asquito lo sentí, y yo creo que muchas, o sea, o todas las mujeres lo hemos sentido en alguna ocasión. Ya, eso es lo primero, identificar el acoso. Luego yo creo que lo más importante es buscar con quién hablar. Con quién hablar, que tiene que ser alguien que esté en tu misma situación probablemente. Ojalá otra mujer. Y ojalá otra mujer que trabaje en el mismo lugar, para que tenga algún conocimiento sobre el sujeto. Es muy normal también, por lo menos con lo que uno conversa con distintas mujeres, y cuando ellas se acercan a una compañera y dicen, ay, que este viejo me hizo esto, a mí también. O también escuché que a esta otra. Ahí empezar a organizar un grupo de mujeres que hayan vivido la situación y buscar aliados y aliadas.
Gente, si hay sindicato, por ejemplo.
Por ejemplo, sindicato. Si hay sindicato, ir al sindicato. Ahora, obviamente, buscando la alianza correcta, porque muchas veces hasta los sindicatos son cómplices de los
O sea,
de
puede ser un dirigente el que haya tratado de
incluso puede ser otro compañero, un dirigente, y son defendidos los funcionarios como si fuera un tema así gremial, ¿cierto?
Claro. Entonces, un consejo, entonces, que no se nos tiene que olvidar, es que siempre tenemos que estar atentas así como
con las antenas paraditas,
y disparar a tonta y a loca.
Y no andarle contando a todo el mundo así como un ventilador, porque esto nos puede traer consecuencias gravísimas a nosotras en nuestra misma relación laboral o en nuestra vida en general. Entonces tenemos que buscar personas en las que podamos confiar, ojalá organizadas ya en un sindicato, y en el caso de que no estén organizadas, organizarse las mismas personas que han sufrido la violencia para acudir a las autoridades correspondientes, que es la Inspección del Trabajo en general. En todos los trabajos hay un reglamento de higiene y seguridad que muchas veces es el que regula el acoso sexual, y también en los trabajos públicos existen protocolos de acoso sexual o laboral, y también existen reglamentos y distintas reglamentaciones internas y externas que te permiten saber a quién hay que acudir, si se va a formar un comité, por ejemplo, de investigación, o si se puede ir directamente a la Inspección del Trabajo. En ambos casos es lo mismo, porque si se va a un comité, el comité, una vez que hace la misma mini investigación, tiene que enviar toda la inspección del trabajo y se puede accionar de distintas maneras en la misma inspección del trabajo, incluso en tribunales laborales. Pero el tema más importante, y yo creo que esto es lo que para mí es relevantísimo, es que más allá de las acciones legales y las protecciones que pueda dar la ley, que la ley te permite, por ejemplo, algunas medidas cautelares, permite que sea separada la persona que está realizando el acoso sexual, porque eso es una causal de despido, además, entre otras cosas, y responsabilizar a la empresa. Más allá de eso, lo más importante es erradicar la violencia de los espacios y no darle, como yo tengo una estudiante que un día me dijo, profe, no hay que darle calle. Sí. Claro, la calle, nosotras tenemos que ganarnos la calle. Y cuando pienso en la calle, pienso en el trabajo, pienso en la familia y está temblando.
Sí, estamos al aire, sentando un temblor.
Así Chile.
Así Chile, claro, mira, nosotras nos violentan, trabajando. Conversamos de eso, nos organizamos y mientras tanto tiembla.
Se enojó la tierra, dijo, ya, no sigan acosando.
No se enojó con nosotras.
Sí,
no.
Basta de violencia, dijo, contra las mujeres, dijo.
Claro, sí, esto fue claro, chiquillos, sí. no nos contradigan, sí. Nunca.
Ya, y eso, pues, o sea, organizarse y denunciar, como digo, la parte jurídica, a veces no da resultado. Y esa, lamentablemente, como te digo, la cifra es bien triste en este sentido. Además porque la ley está muy mal hecha, hay que decirlo. Pero la parte más importante es la parte social. Si al final la violencia contra las mujeres es un problema cultural y desde las raíces de la cultura la tenemos que erradicar todos y todas. Entonces, ahí es lo más importante.
Como es crucial la condena, por ejemplo.
Es crucial la condena social. Es crucial que un sujeto, por más allá de que haya sido, entre comillas, absuelto en una investigación o que haya sido considerado que no fue acreditada la violencia, si sabemos que esa violencia realmente ocurrió, ese hecho de violencia realmente ocurrió, los demás, los aliados y las aliadas, tenemos que erradicar ese hecho, esa conducta e incluso esa persona. Sí. Es decir, no permitirle más, no darle más calle, como decía mi alumna, claro. Sino que decirle tú, frénate aquí, esto no es lo
que... Este no es tu espacio.
No es tu espacio, nosotros aquí no te vamos a aceptar eso, aquí la violencia no pasa.
Claro, y en el fondo aprovechar como algo que también la red ha tenido la oportunidad de presenciar o compartir, es como aprovechar las instancias que se organizan en las mismas, en los mismos lugares de trabajo, como cuando en el CDF, ese lugar muy masculinizado, ustedes fueron a exponer y hablar como
de hacer un taller.
Eso es súper importante.
Y eso ayudó que cuando pasó lo de Roma y Ugarte, ellos sacaron una declaración como sindicato, pidieron nuestras opiniones también y tuvieron como una postura muy clara en que no estaban dispuestos a condenar eso. Y eso es profundamente importante, no solamente para las agredidas, sino para el resto de las mujeres que trabajan en ese espacio.
La comunidad de aquí me están contando que en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se realiza una toma feminista donde todos los estamentos, las tías son las funcionarias, ¿no es cierto?
Claro.
Las catedráticas y las estudiantes están exigiendo que se, entre otras cosas, que las investigaciones contra acoso se hagan efectivas, que se mejoren las condiciones laborales para trabajadoras, que todas las cátedras tengan perspectiva de género, etcétera. O sea, y integrar en general los principios feministas a la universidad. Y como pueden ver, aquí hay una unión entre estudiantes, funcionarias y académicas.
Maravilloso.
Y entonces ese es el espacio que tenemos que
ir ganando. Y esa es la fuerza.
Esa es la calle que tenemos que ir ganando las mujeres todas unidas, porque todas, más allá de lo que estemos haciendo, somos mujeres y el continuo nos afecta a todas.
Así es, y bueno, ya no nos queda tiempo. Nada. Siempre nos pasa porque podríamos conversarnos la vida, yo creo. Comentarios sobre ley acoso sexual en Chile, Patsili Toledo, así se llama.
Sí.
Es maravilloso porque hace una muy buena crítica sobre por qué la ley es insuficiente y qué nos ofrece esa ley también, y que no está dando cabida. Entonces, yo creo que está bueno echarle un ojo, vamos a estar dando las vueltas por redes sociales, comentarios sobre ley acoso sexual en Chile, Patsili Toledo, y recordarles hoy día, vamos a estar nosotras también ahí, en la convocatoria a las 7 de la tarde, afuera del Estadio Nacional, donde está el Pilucho. Nos vamos a juntar, fuimos convocadas por las Bullas, que son las hinchas mujeres
feministas
de la Universidad de Chile, en respuesta a esta violación colectiva por hinchas de la Universidad de Chile perpetuada este fin de semana.
Y también por toda violencia contra mujeres y niñas, porque la convocatoria que está en Facebook, eso es lo que indica también. Sí,
exactamente. Entonces, para ir a erradicar, para ir a condenar todas estas conductas, vamos a estar ahí gritando bien fuerte, poniendo el grito en el cielo, así que tenemos que ser hartas, y cuando tenemos días así donde han pasado muchas cosas, yo creo que una de las formas para recargarnos es encontrarnos.
Claro, estar en esas instancias. Así que, chiquillas que nos están escuchando hoy día, súmense. Y el llamado también siempre es a, no sé, descentralizar. Si esto está ocurriendo en Santiago y las compañeras tienen ganas de replicarlo, también lo pueden hacer. O sea, no estoy convocando a ninguna acción porque yo no voy a estar ahí, no puedo ir. Pero armen acciones en sus propios... Si quieren manifestarse contra la violencia en el fútbol, también puede pasar en todo Chile, ¿cierto? Sí, si en todo Chile se juega fútbol.
Súper.
Listo, entonces nos vamos.
Se nos acaba de ir volando como agua entre los dedos el primer programa.
Pero el segundo, pero nos quedan todavía otros 11.
Así que nos vemos el próximo miércoles.
Muchas gracias, Silvana, por habernos acompañado hoy. Y nada, nos estamos escuchando el próximo miércoles a las 12 en Radio San Joaquín y en distintas horarios.
Geniales. Oye, gracias a quienes nos escucharon. No les mandamos saludos, pero la próxima vez les vamos a mandar saludos y nos vuelven a comentar.
Saludos de Curicó y Concepción, por lo menos yo leí, así que ahí estamos poniéndonos al día.
En todas partes y eso nos pone muy contentos. Muy así bien. Que muchos saludos.
Chao, gracias por escuchar. Chao, chao.
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡Cuidado, el machismo mata!